Un cordial saludo a todos los asistentes, señor magistrado Oscar Parra, señor comisionado Alejandro Valencia, gracias a la Comisión de la Verdad, a la Jurisdicción Especial para la Paz, por hacer posible este encuentro, ya que hace un año veíamos esto muy lejano, pero ya hoy es una realidad. Hoy estoy aquí lleno de nostalgia y arrepentimiento. Vengo a reconocerles que soy el victimario y sus seres queridos. También quiero que desde ya sientan en mí este escudo protector que limpiará ante la sociedad, ante Colombia y ante el mundo entero el buen nombre de cada uno de sus familiares. También el del señor Jacobo Rivera, por ser víctima de homicidio en el grado de tentativa. Hoy quiero rendir un tributo muy especial a todas estas personas que irresponsablemente perdieron la vida en manos del Gaula Militar Casanare. Yuri Ferney Achagua Reyes, Abelardo Reyes, Luis Guillermo Roballo Mora, Rubén Darío Avendaño, John Jairo Tumay Silva, Edubín Morales Sierra, Reinel López Rodríguez, Wilfredo Acevedo, Fernando Alarcón Acevedo. Quiero iniciar manifestándole a todos ustedes que estas personas no eran combatientes ni delincuentes. Se reportaron de esa manera solo para satisfacer las necesidades de mis superiores. Al señor Jacobo Rivera Gómez, que es una víctima sobreviviente del grado de tentativa, también lo que se hizo fue simular un combate en el lugar de los hechos. Sé, señor Jacobo Rivera, que usted es una persona honorable, una persona reconocida en el departamento del Casanare y una persona muy respetuosa. También debo manifestarle aquí a este escenario que yo irresponsablemente me dejé llevar ese día por el teniente Suancha, quien fue el que se encargó de organizar y de simular la escena donde se presentó. Siempre lo he dicho, debimos haber reconocido un error militar, pero lo que tratamos fue de justificar un combate donde verdaderamente no sucedió. Por eso quiero que todo el departamento del Casanare, todos los medios de comunicación, lo den a conocer, que en el caso suyo, señor Jacobo, que está aquí presente, gracias a Dios, está con vida, fue una simulación y que usted es una persona honorable y respetuosa. Mi nombre es Gustavo Enrique Soto Bracamonte. Llegué al Casanare por primera vez, lo conocí el departamento, un miércoles santo del año 1991. Vine a pasar unas vacaciones de Semana Santa. En aquella época, mi hermano era sacerdote. En Yopal, en la parroquia del barrio La Campiña, con Monseñor Olavio López. También fue rector del Seminario Menor de Támara y sacerdote en Nunchía Casanare para los años de 1900, de la década de los 90. Esto me genera mucha nostalgia saber que Mi hermano estuvo acá trabajando, construyendo paz, y tiempos después llegué yo a hacer totalmente lo contrario. Luego de terminar curso de comando, en el año 2006, salí trasladado en orden administrativa a recibir de comandante el Gaula Militar Casanare. Para mí, en ese momento, con mucho orgullo y con mucha satisfacción. Una, porque ya había venido al departamento, sabía que mi hermano había estado acá, tenía algunas amistades, y porque venía para una unidad especial. Porque los que llegaban al Gaula Militar Casanare o trasladados al ejército a un Gaula eran personas destacadas, con una hoja de vida impecable. Y así la tenía yo para esa época, para mayo del año 2006. Cuando supe que venía trasladado para esta unidad, una unidad élite, porque así era considerada en ese momento en el ejército, lo primero que hice fue asesorarme con personas que habían sido comandantes de Gaula. Me dijeron que fuera y me hiciera una presentación y me le presentara al director nacional de los Gaulas Militares. Efectivamente fui en la ciudad de Bogotá para que me dieran la inducción. Me dieron la inducción, me dieron a conocer inmediatamente todas las estadísticas del departamento, porque ya las tenían. A la Dirección Nacional de los Gaulas es donde todos los gaulas deben enviarle los reportes. Allá me dijeron, usted tiene tantos secuestrados. Es una población donde se presenta un significativo número de extorsiones, pero hay también una población que no denuncia. Entonces usted debe incentivar a que la gente denuncie, a que toda la población denuncie. Bueno, luego yo tengo orden de presentación en la Brigada 16 el día 20 de mayo del año 2006. Llego a Yopal el día 19 de mayo del año 2006, un día antes. Yo presenté, anteriormente pues ya había averiguado cómo debía presentarme. Me dijeron que en uniforme camuflado, porque ya estamos en guerra. Normalmente cuando uno se presenta en una unidad, se presenta en un uniforme que es el número 3, que es un uniforme verde con corbata, que dijeron que no, que acá era en camuflado. El día 20 de mayo del año 2006, me presento, llego al COP de la brigada porque ahí iba a llegar el comandante de la brigada, quiere decir centro de operaciones de la brigada, donde llegan todas las comunicaciones y se hacen los programas radiales y de ahí se comunican con todas las unidades que se encuentran en el área de operaciones. En esta unidad, en ese momento, estando ahí, el comandante de la brigada me felicitó porque había llegado a una unidad élite, además de eso porque ya me conocía. Alguna vez en el departamento del Caquetá. Entonces yo sé que usted es un excelente oficial, pero acá tiene unos retos bastante grandes. No se va a dejar ganar del mayor Camargo, que el mayor Camargo es un excelente oficial. Mire los resultados. Y me mostró ahí en el centro de operaciones un tablero blanco de aproximadamente unos 50 centímetros, donde se encontraban reflejados todos los resultados de la Brigada 16. Pero esos resultados reflejados en las muertes. Bueno, en ese momento, pues, ya yo vi que al llegar al departamento del Casanare, el chip es totalmente diferente. Pues en la dirección de los Gaulas me hablaron de secuestros y de extorsiones. Y cuando llego al departamento, ya me dicen que acá son muertes. Son resultados operacionales. Y a mí quien me evalúa es el comandante de la brigada, no es el director de los gaules. ¿Por qué es así? ¿Será así? No sé, pero así es. Operacionalmente yo debo cumplirle órdenes, todo es al comandante de la brigada. El 10 de junio, yo me presento el 5 de junio, recibo el gaula. El día 10 de junio, pues, se da mi primera operación. Fue un resultado legal, sin problema. Pues ya llevaba muchos días en presión, presión ya por resultado. Yo preguntándole a los soldados, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tranquilo, mi mayor, espérese que eso no demora. Bueno, esa operación fue legal, fue por el área general de Porfía, creo que fue Porfía, un narcoterrorista del ELN. Después, de ahí en adelante, siguen ese determinado número de presiones y también llegan informaciones donde ya llegan organismos de inteligencia de aquí del departamento, del DAS. No, es que tenemos una extorsión, DAS departamental. Tenemos una extorsión para salir, entonces ellos reciben la denuncia y salen con el personal militar adscrito al gaula. Pero es que hay que llevar el arma. Así, empiezo yo a mirar a ver dónde se consigue el arma. Esa vez la conseguí, no recuerdo exactamente quién me la consiguió, pero se consiguió. Total, es que lo que quiero manifestarle a ustedes, ya yo recién llegado, ya en ese momento, se siente uno como prácticamente como respaldado. Dice, no, pues aquí los del DAS, ya ellos van, son policía judicial, son los que hacen el informe. Entonces se siente uno como un poco respaldado. Y así llegaron un sinnúmero de operaciones. Estas investigaciones, donde están involucrados personal del DAS, del CTI, la Fiscalía Unidad Nacional de Derechos Humanos de la ciudad de Villavicencio, nunca las tocó, nunca las verificó. ¿Por qué razón? Pues a mi modo de ver, a mi parecer, es una opinión muy personal. Yo digo, yo pienso y sigo diciendo, pensarían ellos que porque estaban vinculados los del DAS y los del CTI, asumían que no iban, eran operaciones cuestionadas. Gracias a Dios, pues, surgió la Jurisdicción Especial para la Paz. Tuve la oportunidad, digo yo, como de descargarme de todo este peso, porque esto es un peso que uno va cargando encima y que no lo deja uno estar tranquilo. Yo tuve un compromiso y fue cuando firmé esa acta de sometimiento desde el 24 de marzo del año 2017. Y yo dije que iba a contar toda la verdad en absoluto. Incluso quien era mi comandante de brigada y era mi gran amigo, porque puedo decir que era mi gran amigo, era una excelente persona, Henry Torres Escalante. Éramos muy buenos amigos, pero llegó a la Jurisdicción Especial para la Paz y nos separó, porque yo empecé a decir la verdad. Yo dije, de aquí debo contar absolutamente la verdad. En alguna oportunidad, pues, me encontré en el hospital militar y le dije, mi general, cuando empiece la jurisdicción y me llame, usted sabe que yo voy a decir la verdad. Sí, me dijo, ah, bueno, sí, dígala. Que yo sabía cómo eran las cosas. Bueno, y efectivamente, como las estoy diciendo. Bueno, llegaron ese sinnúmero de presiones. El señor general Montoya, yo lo digo y lo seguiré diciendo, porque lo que digo es por lo que a mí me consta, porque a mí me tocó vivirlo. Yo digo que lo peor que le pasó al ejército fue la comandante del señor general Mario Montoya, porque siempre nos evaluó pidiéndonos litros de sangre. Y por esos litros de sangre es donde hoy a mí me toca responderle a todos ustedes, porque si bien es cierto, yo era el comandante del gaula, y no tuve la gallardía y la berraquera para negarme a todas estas actividades o toda esta práctica irregular que se empezó a realizar. Siempre se miraron las estadísticas, y las estadísticas eran si esta unidad el año pasado presentó 10 muertes, este año debe dar 15, debe dar mucho, debe superarlo. Ahí no se preguntaba si hay enemigo o no hay enemigo, pero no, tienes que superarla. Siempre miraron las estadísticas. Considero que este fue un factor fundamental para que todos estos hechos ocurrieran, porque siempre se miró esa parte, las estadísticas. En el año 2007, creo que aproximadamente fue en el mes de enero o febrero, yo firmo un acta. Esa acta es donde me comprometo que debo dar 25 bajas, es decir, 25 muertos. El año 2007, aproximadamente hasta el mes de mayo, fue un año bastante difícil, muy, muy difícil, teniendo en cuenta que fueron muchísimas las personas asesinadas durante esos meses, no menos de enero a mayo. En esa acta que yo firmé, yo me comprometía a dar 20, a presentar 25 bajas. Y la brigada debía dar 100 bajas. El comandante de la división le colocó esa meta a la brigada. Coronel Torres, usted me da 100. No recuerdo la división cuántas tenía que dar, pero fueron metas que colocó el señor general Montoya. Entonces, ¿qué hizo el comandante de la división? Si yo tengo 300 o 400 bajas, me toca dar. Entonces, usted, comandante de brigada, me da 100. Tengo 4 brigadas, cada brigada me da 100. Llegó el comandante de brigada, tengo 4 unidades. Bueno, Gaula, usted me da 25. Virno de Tauramena me da 25. Grupo Guía, y así. Así era como dividían, donde decían qué cantidad le correspondía a cada quien. Fue una carrera por las bajas entre las unidades de la Brigada Cuarta de la ciudad de Barranquilla, la Fuerza de Tarea del Caribe y la Brigada 16. Todos los días estaban reportando. Entonces, llegaba el momento en que, hubo un momento en que la Brigada 16 iba adelante. Había pasado a la Brigada Cuarta. Después, hermano, miren a ver qué pasó, porque nos pasó la brigada, nos pasó la Cuarta Brigada. Ya dieron 5, dieron 8. Entonces, empiecen, miren a ver. Y empezaban todas esas presiones. Que como les he dicho, lo que hicieron fue asesinar gente inocente. Como lo he manifestado, personas todas ellas que no eran combatientes ni delincuentes, todas ellas siempre se les maquilló como que pertenecían a una organización criminal, pero verdaderamente eso no era así. El señor general Montoya hacía programas radiales, creo que cada 15 días o cada mes, no recuerdo bien. Y en esos programas radiales siempre daba a conocer y leía las 10 primeras unidades. Y siempre hacía recalcando sobre las muertes en combate, pidiendo resultados operacionales. El Gaula Casanares siempre estuvo entre las 10 primeras. A mí siempre me felicitaba. Porque el Gaula es una unidad que, además de ser una unidad pequeña, pues tenía los medios. ¿Por qué? Porque tenía muchos vehículos. Tenía, todos los soldados cargaban pistolas. Y las informaciones que le llegaban a la brigada, muchas veces la brigada se las daba al Gaula. Pude ver en esos programas cómo amenazaban el señor general Montoya a muchos comandantes, donde decía que los relevaba por no brindar resultados operacionales. Estuve también, ya esto fue en el año 2006, más o menos en el mes de agosto, estuve en una reunión en la ciudad de Villavicencio, donde fueron todos los comandantes de unidades tácticas. En esa reunión asistió el comandante del ejército con todos los comandantes de unidades tácticas de la división. Ahí se hizo la presentación de los resultados operacionales de cada unidad. Pues yo llevaba en ese momento como 18, porque el anterior comandante ya me había dejado unos resultados. Entonces llegaba el comandante de brigada, proyectaba videobin y daba un paso el comandante del batallón para que el comandante del ejército viera o lo identificara quién era esa persona. Ahí pude ver claramente cómo amenazó con relevar a un coronel, comandante del batallón de infantería Joaquín París de San José del Guaviare, que tengo entendido posteriormente lo relevó. También un mayor Ojeda, donde lo amenazó también por resultado y posteriormente lo relevó por falta de resultados operacionales. Entonces, infortunadamente, pues, digo yo, me tocó a mí prácticamente 200 años de creación del ejército y me tocó la época más difícil, la del general Mario Montoya. Igual, no quiero delegar mi responsabilidad aquí ante ustedes. Yo soy el responsable de todos estos hechos atroces que se presentaron, porque yo era el comandante de la unidad. Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y las víctimas, he reconocido con gallardía mi falta y con un solo objetivo: que estos hechos jamás se vuelvan a repetir, porque me encuentro totalmente arrepentido. Sé que detrás de todos ustedes hay una familia, y hay una familia que yo, antes de que se presentaran estos hechos, nunca miré qué había en esa familia. Unos padres, unos hijos y unos hermanos. Familias que esperaban mucho de esta persona que fue vilmente asesinada. Luego de todas estas reflexiones, donde les he aceptado mi responsabilidad, me compete a ustedes pedirle perdón, porque considero que la valentía de un hombre está en reconocer sus faltas y pedir perdón cuando reconoce sus errores. Quiero pedirle perdón también al pueblo colombiano, porque le falté. Falté porque estaba para procurar por la honra y bienes de todos ustedes. Le pido perdón a mis padres, porque eso tampoco fue lo que ellos me inculcaron. A mi familia, a mi esposa e hijo, porque sé que ellos también sufrieron durante el tiempo que yo estuve privado de la libertad, el cual de esto no me siento orgulloso. Pero en especial quiero pedirle perdón a Deyanira Chagua La Verde, a Altira Chagua Reyes, porque conozco y sé el grave sufrimiento de todos ustedes. al señor Jorge Avendaño, a la señora Guillermina Mora, al señor José Tumay, la señora Nubia Forero, la señora Janet Acevedo, a Erika Alarcón, la señora Luz Duque. También quiero mencionar aquí a estos jóvenes, hoy adolescentes, que no tuvieron la oportunidad de conocer a sus padres, porque el Gaula Militar Casanare les arrebató la vida. Y hoy le ha tocado a las madres solas, con berraquera y con gallardía, sacar adelante a estos jóvenes. A Joner David Achagua Ege, a su señora madre, Nelcy Ege Ege, a María Angélica Sepúlveda, a su señora madre, María Sepúlveda, a Reynel Felipe, también al nieto del señor José Tumay, y a todos los niños que sus padres los dejaron con pocos años de vida, con pocos meses, y que hoy sus madres les ha tocado sola, sin esa figura paterna que es muy indispensable para el futuro de una familia. También pido perdón al señor Jacobo Rivera Gómez, víctima sobreviviente, como responsable de su homicidio en grado de tentativa. Y le reitero, doctor Jacobo, que lo que hizo fue un escenario para aparentar la simulación de un enfrentamiento del Frente 56 de la FARC, de una información que, si bien es cierto, yo hacía pocos días había llegado de una comisión de la ciudad de Quito. El cabo Pérez me dijo que ya estaban manejando esa información desde hacía días. Yo les dije, no creo que esté la guerrilla por aquí cerca, mas sin embargo, él me dijo, es que esta información la estamos manejando desde ya hace varios días. Yo me negué, en ese momento salí para la brigada y vi cuando el cabo quedó hablando muy pasito con otro suboficial. Entonces yo inmediatamente dije, ellos como que están pensando que yo aquí estoy como torcido. Listo, hermano, alístese y vaya. ¿Sabe cuánto me arrepiento de yo haber emitido esa orden? Porque yo iba para la brigada y yo no la había autorizado. Entonces, de verdad, de todo corazón le pido perdón por todo lo que le pasó al señor Jacobo. Hoy en día estamos hablando, gracias a la Jurisdicción Especial para la Paz, de 6.402 víctimas del conflicto armado reflejadas en operaciones de ejecuciones extrajudiciales. Alrededor de 3.200 militares sometidos a la jurisdicción. Yo sé que muy pronto vamos a superar esa estadística de 6.402, porque son muchos más. En los años 2006, 2008, en el mando del señor general Montoya, fue donde se desbordaron estos falsos positivos, otras ejecuciones extrajudiciales, pero ya esto existía en la institución, ya venía de atrás. También quiero aprovechar este momento para invitar a muchísimos más militares que a la fecha, que hasta el momento no han tomado la decisión de contar la verdad, que se comprometan por el país, por la sociedad y por el mundo entero, que necesitan saber y conocer verdaderamente seres queridos. Igualmente quiero manifestarles que le entregué la Jurisdicción Especial para la Paz, actas de levantamiento de cadáveres, de todas las operaciones militares reflejadas, muertes de la unidad que yo comandaba, con el fin de poder aportar mi granito de arena en la búsqueda de las personas que aún se encuentran desaparecidas en el departamento y que fueron ejecutadas de manera irresponsable por integrantes del Gaula Militar Casanare. Antemano a todos ustedes, les pido perdón por todos estos hechos y espero poder estar aportando algo más para que podamos llegar a construir una paz estable y duradera. Asimismo, estoy dispuesto a seguir reuniéndome con más víctimas del conflicto armado que han sido afectadas en estos hechos atroces que se presentaron. Aquí están ustedes, pero todavía faltan muchísimas más personas que también yo estoy seguro que desean y quieren conocer lo que verdaderamente ocurrió en este conflicto. Muchas gracias.